Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Howlers Moonlight son un joven y talentoso trío de Arizona y su música tiene influencias del roots, el rock y el psychobilly. Con ellos escuchamos Rocket to the Moon, el trabajo que les hizo saltar a la fama en el mundo del rockabilly.
Jalisco tiene un nuevo laboratorio de biomedicina y biotecnología. Se han realizado 600 videollamadas con pacientes COVID-19 en el estado. Una persona recuperada de COVID-19 sí puede volver a infectarse, señala experta. Países que priorizaron economía se convirtieron en epicentro de la pandemia. Sostienen que la realización de la Feria Internacional del Libro este año sea híbrida. En el confinamiento, la tecnología no debe ser la niñera, coincide experta en el tema. El Hospital Civil de Guadalajara recibe un donativo de $69,000 por parte de la empresa HP. Aprueban una subcomisión legislativa que le dé continuidad a la Ley de Desaparecidos en Jalisco. Hacer más accesibles los planes datos móviles, clave para democratizar Internet, asegura experto. También pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en el micrófono Lupita Arceo y les hacemos extensivo el saludo de quienes hacen posible este espacio: Diego León, Cristian Rosales y Gonzalo Vela. Esperamos que se quede con nosotros, traemos información importante, sobre todo de esta pandemia que nos ha azotado en los últimos meses, y al respecto, en Jalisco se tiene ya un nuevo laboratorio de biomedicina y biotecnología. Escuchemos esta información. Con una inversión de 6,448,000 pesos, el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Sur, inauguraron el Laboratorio de Biomedicina y Biotecnología para la Salud dentro de las instalaciones, con lo que se reforzará la vigilancia epidemiológica en el estado de Jalisco para la detección del COVID-19. El laboratorio cuenta con un nivel de seguridad biológica nivel 2, considerando las directrices emitidas por los Centros de Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud para la identificación molecular del virus SARS-CoV-2 y el diagnóstico de COVID-19. Por sus características, el laboratorio también podrá ser utilizado para el diagnóstico e investigación de agentes infecciosos emergentes y reemergentes de nivel 1, 2 y 3 de relevancia para esta región, el estado y el país. Durante su intervención, Ana Bárbara Casillas García, coordinadora general estratégica de desarrollo social del gobierno de Jalisco, recordó que al inicio de la pandemia únicamente se tenía la capacidad de realizar 95 pruebas diarias, por lo que el esfuerzo que se ha hecho para que actualmente se hagan hasta 2,000 pruebas ha sido titánico y digno de reconocimiento para todo el personal que participa en estas labores. Señaló además que la participación de la Casa de Estudios ha sido fundamental en el manejo y contención de la pandemia, ya que a través de su personal y su infraestructura se han puesto en marcha estrategias como la de su propio call center o el centro de aislamiento voluntario en la primavera. Por su parte, el secretario de Salud del estado de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, destacó la importancia de sumar esfuerzos para seguir haciendo frente a la pandemia de COVID-19 en el estado mediante la realización de más pruebas, como lo recomienda la OMS. Agregó que mediante la estrategia de Radar Jalisco, la cual integra a la UDG, se han realizado a la fecha más de 17,000 pruebas en el estado. Finalmente, el rector de la máxima casa de estudios en el estado, Ricardo Villanueva Lomelí, agradeció a todo el equipo de trabajo y el personal que hizo posible la consolidación de este laboratorio. Reconoció al gobierno del estado por tener la visión de invertir alrededor de 81 millones de pesos en el sistema de Radar Jalisco, ya que al final, todo el equipo y la infraestructura serán parte de la capacidad instalada en Jalisco para futuras contingencias. Este laboratorio atenderá a casi 30 municipios de las regiones Lagunas, Valle, Sureste y Sur de Jalisco. El proceso para agendar citas será a través del call center, donde se les aplique la encuesta epidemiológica. Los call centers de la Secretaría de Salud Jalisco 33 38 23 32 20 y el de la Universidad de Guadalajara 33 35 40 30 01 están disponibles para este proceso, de acuerdo con información emitida por la Secretaría de Salud Jalisco. Ahora les comento que, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Jalisco, se han realizado 600 videollamadas con pacientes confirmados a SARS-CoV-2 y que permanecen internados. Vamos a escuchar esta información. Para acercar a los pacientes hospitalizados por COVID-19 con sus familiares, el Hospital General de Occidente Zoquipan ha realizado 600 videollamadas entre familiares y enfermos de mayo al 31 de agosto del presente año. Este servicio nació a partir de la iniciativa de los propios trabajadores y ha sido posible consolidarlo con la intermediación de las áreas de trabajo social y cuidados paliativos del propio hospital, así como de 8 sacerdotes de la diócesis de Guadalajara, quienes han sido capacitados en el uso de equipo de protección personal y siguen puntualmente los protocolos de seguridad. A la fecha, el promedio de videollamadas realizadas en este hospital de la Secretaría de Salud Jalisco es de 5 por día, aunque el rango es muy variable, con días de mayor demanda que otros. Si bien se busca garantizar que quien permanece varios días hospitalizado cuente con al menos una videollamada para poder recibir comunicación en tiempo real con sus familiares. De esta manera, los familiares pueden informarse del estado de salud de su ser querido, darle palabras de aliento y acompañar al paciente, quien se encuentra aislado y por motivos de seguridad no puede recibir visitas. Las personas que solicitan el servicio de videollamada disponen de una cabina que está fuera del área COVID, sin ningún riesgo, donde hay un monitor y también una computadora. Al paciente se le acerca un dispositivo móvil e incluso se llegó a hacer uso de celulares. El área de COVID se ubica ahora en el hospital geriátrico que fue reconvertido para tal fin y también forma parte del Hospital General de Occidente. Debido a que la pandemia se mantiene activa, la Secretaría insiste a seguir las medidas preventivas para reducir el impacto de la infección por el coronavirus y recuerda a la población en general que al salir al espacio público se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta en un 90% los contagios, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Es importante también estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%. Se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Hoy, Jalisco reportó 745 contagios nuevos de COVID-19 en el sistema radar y con ello acumula 53.489 casos de marzo a la fecha. De acuerdo con el último reporte, se tienen 35 defunciones más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, aunque no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron entre el 16 de agosto y el 2 de septiembre. Con ello, el estado acumula ya 2.542 lamentables defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. A la fecha, solo 2 de los 125 municipios de Jalisco continúan libres de estos contagios y 91 tiene casos activos, es decir, estas personas que resultaron positivas y empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 123.200 casos a la fecha y en este momento hay 3.579 activos en todo el estado. Se tienen también 42.825 personas recuperadas de COVID-19, dado que cumplieron ya con los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. Ya son 824 casos confirmados en menores de 0 a 15 años, lo que representan 1.5% del total de casos positivos acumulados en la entidad. Hasta el momento ya son 799 casos positivos Hay 4 nuevos entre el personal de salud cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De ellos, continúa Puerto Vallarta a la cabeza y Colotlán tiene solo 2 de estos casos. Ante alguna sospecha, insisten en la importancia de comunicarse a los call center que se tienen disponibles, hacer una cita para la prueba gratuita en algunos de los centros de toma de muestra. Con respecto a las estadísticas, al corte del 3 de septiembre del año en curso, Jalisco tiene 53.489 casos acumulados, 123.210 que ya fueron descartados, en sospecha hay 2.827 casos y se tienen 2.542 defunciones. De acuerdo con esta información, con 112 casos confirmados, Colotlán continúa a la cabeza de la región norte con mayor número de incidencia. La pandemia aún no termina y las autoridades insisten en que la ciudadanía se apegue a estas medidas de sanidad y frenar la curva de contagios que evidentemente continúa en ascenso. Esto de acuerdo con información emitida por la dependencia estatal. Tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos porque todavía tenemos algunos temas que compartirle. Al regresar, países que priorizaron economía se convierten en el epicentro del COVID-19. La realización de la Feria Internacional del Libro 2020 podría ser híbrida.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Iris, Rosalía y Moisés. En 1854 nace en Guerrero Victoriano Agüeros, destacado profesor, abogado, escritor y editor. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Muere el 8 de octubre de 1911. En 1941 es fundada la Sociedad Botánica de México, cuyo propósito central es el estudio de la flora mexicana y la divulgación de los conocimientos relativos a ella. En 1989 muere el escritor belga Georges Simenon, uno de los autores más leídos en el mundo y el que más guiones cinematográficos ha inspirado. Su obra asciende a 200 novelas. Nace el 13 de febrero de 1903.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Gracias por su sintonía. Una persona recuperada de COVID-19 sí puede volver a infectarse, así lo señala una experta que platica con mi compañero Gonzalo Vela y esto es lo que nos dice.
Haber contraído COVID-19 y recuperarse de la enfermedad no es sinónimo de no volver a infectarse. Existe información que comprueba que los pacientes no generan inmunidad al virus y en caso de no implementar las correctas medidas de prevención, tener un nuevo episodio de la infección puede ser más severo, asegura la doctora Marina de Jesús Casten Monjes, profesora investigadora del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Sí, hay ya algunos papers en donde nos están informando que sí hay la presencia de reinfecciones. Entonces, esas reinfecciones, pues, se supone que pudieran ser más leves, según los reportes internacionales, pero en nuestro país las reinfecciones están siendo más graves que en relación al primer episodio de COVID.
¿A qué se debe esto, doctora?
Realmente es una enfermedad que estamos empezando a estudiar, estamos aprendiendo todos conforme se van presentando los casos. Y realmente, pues estamos pensando que no están haciendo la suficiente nivel de anticuerpos para preparar al organismo para un segundo episodio. Entonces, no nos está confiriendo inmunidad el COVID-19.
Que los pacientes tengan mayores complicaciones se ha asociado al estilo de vida de las personas de este continente, dado que el exceso de enfermedades metabólicas y la mala alimentación, así como la poca actividad física, son factores que convierten a la ciudadanía en población de riesgo de tener por segunda vez la infección, agregó Casten Monjes.
Es una nueva infección, porque los pacientes se han negativizado, ¿sí?, y vuelven a tener un segundo episodio. No es que quede ahí como dormido el virus y se reactive, no. Es un nuevo episodio. Es básicamente la capacidad del sistema inmune de la persona, ¿sí? No es que esté mutando el virus, no es que, ¿no? Es la capacidad inmunológica que tiene cada ser humano. Después se presenta de diferentes formas.
La también miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara brindó algunas recomendaciones para mantener una mejor salud respiratoria y evitar tener mayores complicaciones.
Ahorita todos tendríamos que estar haciendo ejercicios respiratorios. Esto es muy sencillo, es inflar globos, agarrar un popote y estar haciendo burbujas en un vaso. Todo eso nos ayuda a fortalecer un poco los pulmones y nos ayuda a la capacidad ventilatoria. Por ejemplo, respirar así profundo, sostener la respiración 10 segundos y soltarla también en 8 segundos y volver a agarrar mucho aire, sostenerlo y soltarlo lentamente. Y esos son ejercicios respiratorios que podemos estar haciendo y que nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema respiratorio.
La experta concluyó insistiendo e invitando a la población a cuidar su salud, mantener las correctas medidas para prevenir el virus y, sobre todo, acudir con un especialista en caso de presentar síntomas de la ya mencionada enfermedad. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
Les compartimos ahora que aquellos países que priorizaron la economía se convirtieron en el epicentro del COVID-19 y es mi compañero Julio Ríos quien nos presenta esta información.
La pandemia dejó en claro a las naciones que se debe privilegiar a la salud antes de que la economía, e incluso dejar de ver a la salud como un negocio, sino darle su lugar como derecho fundamental. Esto lo comentó el director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, durante el conversatorio Las políticas públicas en tiempos de crisis, organizado por el Colegio de Jalisco.
Las naciones que privilegiaron la economía sobre la salud de sus habitantes actualmente ostentan los primeros lugares a nivel mundial en casos confirmados y en muertes confirmadas a causa del coronavirus. Y hoy por hoy son precisamente el epicentro actual de la pandemia en el orbe, Estados Unidos, Brasil y México. En contraparte, podríamos decir, ¿de qué sirve el cuantioso número de personas dedicadas a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Estados Unidos, y que con el correr del tiempo han consolidado toda una cultura bélica y acentuadamente armamentista, cuando el día de hoy enfrentan una guerra contra un enemigo invisible que ha colapsado el sistema de salud, que ha colapsado el sistema de empleo?
Por ello, añadió, se espera un cambio de paradigma.
A partir del COVID-19 se suscitará un cambio de paradigmas de igual magnitud en el orbe, pues habrá una intrínseca y sustantiva relación entre la inversión en infraestructura sanitaria y personal médico de las naciones con la seguridad nacional ante las pandemias y la estabilidad macroeconómica de un país derivado de su capacidad para gestionar un problema de salud como el que hoy estamos enfrentando a nivel mundial.
Cinti Ramírez, directora del Departamento de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, señaló que hay dos distintas estrategias para combatir pandemias: contención y mitigación.
Mitigación es justo lo que hemos estado viviendo en México, es esta idea, y en muchos países, la gran mayoría de los países, esta idea de poner en marcha medidas que alenten la velocidad del contagio. Una desventaja de la mitigación es que la epidemia se vuelve más larga, como ya nos han repetido hasta el cansancio, pero también es que no necesariamente evita que se rebase la capacidad de los sistemas de salud, pero sí evita que se rebase en la medida en la que se hubiera rebasado sin ninguna medida para atender la epidemia.
En el caso de México, el investigador del Colegio de Jalisco, Alberto Arellano Ríos, explicó que la pandemia puso al federalismo a prueba.
Fue muy importante ver cómo el federalismo toma vida y entonces hay un problema de cooperación, coordinación, y decíamos, no es un asunto de interpretación de un mismo problema, sino de ver cómo todas esas realidades coexisten y qué pudiéramos hacer, y ustedes a lo mejor ya lo trataron en conversatorios anteriores, que hay un problema de coordinación o un problema de cooperación, por las razones que ustedes quisieran, pero en el caso concreto de este asunto, era importante ver cómo la federación apuntaba por un lado y los gobiernos de las entidades federativas para otro.
Said Sánchez señaló que cada estado implementó acciones desiguales para mitigar la crisis del coronavirus. Por ejemplo, el Estado de México implementó 9 acciones, Jalisco 6 y Chiapas solo 2.
Estados presentan diferencias en varias dimensiones: en la cantidad de recursos disponibles, en los niveles de aplicación de la ley, en los niveles de corrupción, incluso en los grados de institucionalización que presenta cada burocracia estatal, entre otros aspectos. Y es en este contexto de diferencias entre los estados donde se han implementado estas acciones, programas y políticas para enfrentar los efectos negativos de la pandemia.
Otro aspecto que señaló Said Sánchez fue la falta de transparencia en diversas entidades federativas. La mesa fue moderada por el doctor Freddy Mariñez, investigador del Colegio de Jalisco. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
La Feria Internacional del Libro 2020 podría ser híbrida, esto por las acciones de confinamiento, y es Alicia Presa quien nos presenta los detalles de esta nota.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara sí será realizada este año. Para mantener las medidas de distanciamiento social entre los visitantes e invitados, se analizan no solo uno, sino varios escenarios, aunque en medida del comportamiento de la pandemia en el estado, se dará preferencia a las actividades presenciales. Así lo explicó Marisol Schulz-Manau, directora de la FIL.
En este momento todavía estamos valorando escenarios, ya no puedo decir que la FIL vaya a ser una FIL virtual. Estamos valorando escenarios para tener una FIL presencial, por supuesto, con un gran contenido virtual. ¿Por qué? Porque muchos países tienen restricciones de viaje. Hay fronteras cerradas, hay países que no dejan que sus habitantes viajen. Entonces, esto nos está complicando a todos los que organizamos festivales y organizamos ferias de libro.
En la mesa de diálogo, la nueva gestión cultural en grandes festivales literarios, el caso de la FIL y el iFestival, realizado de manera virtual por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, Schulz-Manaut mencionó que las actividades de la edición 34 de la FIL podrían ser híbridas, esto es, algunas con presencia de los autores y en otras, las charlas serán vía remota desde el lugar donde se encuentren. Indicó también que varias editoriales ya confirmaron su asistencia y este año se compartirá la sede en un espacio abierto del Centro Cultural Universitario, además de la ya tradicional Expo Guadalajara, que al abrir sus puertas recientemente, abre también las posibilidades para la realización de la feria.
El día de hoy se está abriendo un evento masivo en la Expo Guadalajara. El día de ayer el gobernador de Jalisco anunció que Expo Guadalajara ya abre sus puertas, con lo cual esa es una noticia que nos ayuda a ver qué va a ocurrir para el 28 de noviembre, abrir las puertas de la FIL Guadalajara de una manera acotada, de una manera diferente, lo mismo que está haciendo Frankfurt, va a ser una FIL especial en la medida en que mucha gente que viaja de 48 países, este año lamentablemente no los podríamos recibir.
Esta mesa de diálogo compartida por las representantes de la FIL Guadalajara y el iFestival recordaron que este año fueron merecedoras del Premio Princesa de Asturias 2020 en Comunicación y Humanidades por la labor que realizan en favor de la cultura en Iberoamérica. Por su parte, la directora internacional del iFestival de Literatura y Artes, Cristina Fuentes Larroche, señaló la importancia que ha tenido este evento, que inició en Colombia y se expandió a otras 4 diferentes sedes en países como México y España. Y aunque el aislamiento afectó respecto a las actividades del festival, su directora detalló que la edición de Querétaro de este año será virtual en su totalidad, aunque esto fortalece la presencia de invitados que difícilmente podrían acudir de forma presencial. Tal es el caso de la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz 2004, Malala. Señal informativa, Alicia Presa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Si quieres tener buena memoria, lee en voz alta. ¿Y tú, cómo estudias? ¿En silencio o en voz alta? Si eres de estos últimos y nunca has entendido por qué necesitas leer así para poder aprender mejor la lección, existe una razón. Al menos, una investigación de la Universidad de Waterloo indica que quienes leen en voz alta ayudan a que su cerebro asimile mejor la información que está estudiando. Conocido como efecto de producción, la investigación indica que la doble acción de hablar y escucharse al mismo tiempo tiene un impacto más beneficioso sobre nuestra memoria. Cuando añadimos un elemento activo o de producción a nuestras palabras, estas se diferencian mejor dentro de nuestra memoria a largo plazo y, por lo tanto, podemos recordarlas mucho mejor, apunta Noah Forrin, coautor del estudio. La investigación se centró en cuatro métodos de aprendizaje de textos escritos, los cuales incluían leer en silencio, escuchar una grabación propia leyendo y leer en voz alta. Se hicieron pruebas con 95 personas y fue esta última prueba la que mostró mejores resultados a la hora de recordar lo leído. Este estudio demuestra, por lo tanto, que el ejercicio diario y el movimiento es una forma de construir una memoria fuerte. Este trabajo complementa otros realizados por este mismo equipo en el que valoraron otro tipo de actividades para ayudar a retener información, por ejemplo, escribir a mano o a máquina palabras o textos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Un saludo para todas las personas que están enlazados a esta transmisión y que día con día nos regalan su sintonía. Esperamos que estén teniendo una excelente jornada de trabajo y que también desde sus hogares estén pues cuidándose, sobre todo por esta situación de la pandemia, no exponiéndose y realizando sus labores desde el hogar. Continuamos con más información. A propósito de estas acciones de confinamiento, la tecnología no debe ser la niñera, señala especialista, y Gonzalo Vela nos presenta esta información.
Los últimos meses han sido de cambios para los roles familiares, ya que se pasa más tiempo a la cercanía de los seres queridos. No obstante, en lo que concierne a la crianza de los pequeños, esta no debe sufrir modificaciones, ya que los padres deben estar al tanto de las actividades que realizan sus hijos y no permitir que pasen demasiado tiempo en el mal uso de la tecnología, advierte la doctora Marta Catalina Pérez González, directora del Centro de Investigación y Evaluación Psicológica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Que es necesario que haya un acompañamiento, ya no nada más en el tema de la sexualidad y cómo desarrollar sus relaciones con otros, sino ahora también el cómo vivir dentro de la vida digital y sus riesgos, que lamentablemente el adulto, por ser generaciones adelante del menor, dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo, yo no le sé, entonces son... tienen cierto tipo de aversión a las tecnologías y no se actualizan, y entonces simplemente dejan como nana a la tele, a la tableta, a la computadora, al celular, y pues se vuelven en cierta manera medios de información, desinformación y deformación de los niños, precisamente para este tipo de temas.
Pérez González agregó que en la mayoría de los hogares ya se cuenta con un aparato como celular, tableta, computadora o televisión, y con los nuevos mecanismos de estudio se debe ser aún más cuidadosos con los dispositivos en mención.
Creo que ahí es donde radica mucho de estos problemas, precisamente porque los padres se han desatendido, porque ya de por sí era una jornada complicada, porque ya no nada más es el padre que se ausenta y regresa, sino que ahora ambos padres salen a trabajar o están en casa trabajando, pero ahora los hijos se quedan en casa y entonces tienen que haber todas las condiciones económicas para apoyar eso. ¿Qué implica? Pues tener laptops, tener tablets, tener un modem con internet, tener condiciones óptimas para hacer ese home office y estar con el e-learning dentro de casa. Pero, pues lamentablemente los padres se quedan en el nivel de, ¿sabes qué? Si no me distraes, si se está quieto, pues que haga lo que quiera. Y si la televisión, la tablet o la computadora me dan esos minutos de tranquilidad, bienvenida sea.
La entrevistada insistió en que los adultos sean responsables y no permitan actitudes individualistas por parte de los hijos, sino que se debe trabajar en la unión familiar y en inculcar valores.
Entonces creo que de ahí los padres pues dejan una ventana abierta porque pues se vuelven distantes y básicamente pueden estar en un mismo lugar, pero realmente no están conviviendo, porque vemos ya las nuevas familias millennium que son padres viendo la tableta o el celular, los hijos cada quien con su celular, de hecho cada quien ahora en sus cuartos tiene tele y ven todo individual, tienen una forma ya no colectiva de participar en acciones familiares, sino es algo en donde se ha desarrollado el individualismo, se ha visto como que cada uno tiene que luchar sus propias batallas. Y en ese sentido, a veces la madre o el padre que está en casa o ambos pues tratan de tener los mayores tiempos posibles de sentirse lejos del cuidado y de la crianza.
La televisión y el uso inadecuado de la tecnología han entorpecido los estilos de crianza. Por ello se debe trabajar en modelos que abonen a la correcta educación de los menores, concluyó la especialista. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
El Hospital Civil de Guadalajara recibe donativo de $69,000 de la empresa HP. Escuchemos esta información.
Les comento que la empresa Hewlett-Packard hizo este miércoles 2 de septiembre un donativo de $69,000, equivalente a $1,500,000, al OPD Hospital Civil de Guadalajara, que será destinado a la compra de equipo de protección para el personal médico que trabaja en el área de atención de pacientes COVID-19 y para adquisición de insumos para atender a los enfermos graves con este virus. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que es importante trabajar bajo el esquema de 4 hélices que conjunten a gobiernos, universidades, empresas y sociedad. Comenta que en esta 4ª hélice para los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la sociedad civil, la única manera de tener un desarrollo ordenado y viable es estar unidos, coordinados. Desde que inició esta pandemia, Hewlett-Packard fue una de las primeras empresas con las que tuvieron contacto para ver cómo colaborar con el desarrollo económico, para ver qué se hacía de manera conjunta y el interés que mostró se les reconoce públicamente, declaró. Expresó que Hewlett-Packard es una empresa con un sentido de responsabilidad social y vinculación que ha propiciado el trabajo tanto con universidades como los gobiernos para generar un desarrollo sostenible y mejoras para la sociedad. Reconoció el esfuerzo de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que son verdaderos héroes, que han arriesgado su vida y la de sus familias para salvarla de otros durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Comentó el rector general, aplaudo que haya empresas que se preocupen por el sector, por brindarles herramientas de protección personal. Sin duda, no hay recursos suficientes. Nada más en el sistema de pruebas llamado Radar Jalisco, se han invertido más de $100,000,000 para hacer 40,900 pruebas gratuitas a la población en los laboratorios del Hospital Civil y la Universidad en conjunto. Recalcó que la Universidad de Guadalajara, mediante el sistema Radar, realizó 600 pruebas de detección PCR cada día, 5 veces más que antes de la pandemia. El esfuerzo ha sido posible gracias al trabajo de 72 académicos y trabajadores de laboratorio, 120 personas que trabajan en la toma de muestras, 470 estudiantes que reciben llamadas en el call center y 135 trabajadores en el club de la UDG, que se convirtió en el centro de aislamiento voluntario. El director general de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Federico Andrade Villanueva, explicó que este donativo servirá para la compra de insumos de protección para personal de salud como mascarillas, cubrebocas y overoles, y para la atención de pacientes graves con sistemas de oxígeno, circuitos e insumos médicos desechables. Recordó que al principio de la pandemia, Hewlett-Packard Guadalajara donó kits de protección para personal médico, enfermeras y trabajadores operativos y propuso postular a fondos internacionales de la pandemia empresas enfocadas en la lucha contra el COVID-19 y tener acceso a estos recursos que ahora son donados. Esta es información publicada por La Gaceta de la Universidad de Guadalajara.
Continuamos con más información. Aprueban una subcomisión legislativa para darle continuidad a la ley de desaparecidos en la entidad. Escuchemos esto con Violeta Meléndez.
En una mesa de trabajo conjunta, diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios aprobaron la creación de una subcomisión legislativa que se encargue exclusivamente de sacar adelante las mesas de trabajo técnicas relacionadas con las leyes de desaparecidos y la de declaración especial de ausencia. A decir del presidente de la comisión, el panista Jorge Eduardo González Arana, la nueva subcomisión será integrada por 3 diputados, cuya primera encomienda será coordinarse con colectivos y familiares de personas desaparecidas para fijar fechas de las nuevas mesas técnicas que permitirán afinar y consensuar los 2 proyectos de ley.
Creemos que es viable pues crear una subcomisión para poder dar agilidad pues a las mesas técnicas, que ya lo último que queda, que esa misma comisión pues sea a cargo de proponer la metodología, las fechas, horarios, ampliar los días como algunos colectivos lo han estado proponiendo. Y pues yo como presidente tendría que proponer, yo considero que podrían ser 3, aunque la ley lo dice de 2 a 3, yo creo que son 3 diputados.
En la mesa de trabajo, donde también sesionó la mesa directiva del Congreso y la Junta de Coordinación Política, González Arana propuso sacar del paquete de iniciativas sobre desaparecidos la propuesta de ley de víctimas. Esto con la finalidad de darle un tratamiento independiente y, por el momento, concentrar los esfuerzos en las otras 2 leyes. Sin embargo, será la Junta de Coordinación Política la que decida si se posterga su avance.
Fue una de las peticiones que hice el día de hoy también, para que se analizara esa parte, que se aplazara la ley de víctimas, y esa subcomisión estaría analizando la ley de desaparecidos y la declaración especial de ausencia solamente. Esta subcomisión es en el ánimo que se pueda tener un mejor avance. Recordemos que son temas técnicos, ya no estamos en decisiones políticas. Las decisiones políticas las toma pues el Pleno del Congreso, en este caso la Junta de Coordinación, y es precisamente lo que pretendemos hacer el día de hoy, que las decisiones políticas se aclaren en la cancha donde debe ser, y las cuestiones técnicas, pues habrá otro espacio donde tendrá que tomarse, ¿no?
La Ley de Víctimas de Jalisco se trata de un nuevo marco normativo que establece las atribuciones e implicaciones de cada dependencia al momento de que se reporta la no localización de una persona, mientras que la Ley de Declaración Especial de Ausencia facilitaría a los familiares de desaparecidos realizar trámites legales o financieros que dejaron pendientes sus seres queridos que no han sido encontrados. De ahí la urgencia de colectivos activistas de sacarlas adelante. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Entramos al bloque final de Señal Informativa Colotlán y, como todos los viernes, es momento de escuchar la colaboración del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín.
Manos al Jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al Jardín. Manos al Jardín.
Ya es viernes de poner manos al jardín, una colaboración más bajo la guía del maestro Luis Ramos. Maestro, lo saludamos y adelante con los consejos de jardinería que nos tiene preparados esta mañana.
Gracias, Lupita. Gracias a la Universidad. seguridad, manos a la sartén a todos los que nos escuchan el día de hoy, viernes. La situación actual, por cuestiones ambientales, pues nos pone los extremos. Tenemos un jardín de interiores, tenemos un jardín de exteriores, y tenemos jardines abiertos de carácter público. Ha recibido embates, uno por exceso de agua, por falta de agua y por algunos efectos climatológicos, atmosféricos, donde llegan las bolas de hielo, conocidas como granizo, y nos dejan todas las plantas, nos las dejan cacarizas, y pues acaban con las flores, acaban con las hojas, acaban con las cosechas, ¿no? Si no las acaban, las dejan muy maltratadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que entender que la situación que hemos ido generando ambientalmente, pues no tiene otro resultado más de que unos efectos desequilibrados sobre nuestros elementos, sobre los elementos naturales que nos rodean. Ahora bien, vamos procurando con algunos procedimientos muy rudimentarios, muy elementales, fortalecer ir en contra de esos procesos, porque no son fenómenos, son procesos que a los que nosotros hemos ido dando lugar. Es importante recuperar las plantas vivas, hay que podar todas las partes afectadas para luego, uno, dejarlas en ese mismo lugar o ocultarlas en otras áreas donde tengan mejores condiciones ambientales, ya sea por cuestiones de temperatura o humedad. Hablo de todas las plantas, hablo de las margaritas, hablo de los rosales, hablo de las bugambillas, todo lo que sea posible modificarlo o protegerlo contra el exceso o carencia de agua. Aquí hay que estar al pendiente, ¿no? Porque de pronto los periodos de reposo climatológico en términos de lluvias, si los tenemos expuestos a la intemperie, pues nos obliga a regarlos. No es una obligación, sino que es una actividad que tenemos que estar observando. Igual podemos incorporarnos a la producción de nuevas plantas, ya sean estas de tipo hortícola, hablo de acelgas, hablo de lechugas, hablo de rábanos, zanahorias, etcétera, y lo podemos hacer hacia el interior de la casa, en pequeños huertos que estemos implementando nosotros. Creo que ya hemos obtenido resultados de estas prácticas, porque hay gente que ya siembra también sus hortalizas. Y también han juntado algunas semillas de ciertas flores, por ejemplo, de las margaritas, ahora que se avecina ya de hecho deben de estar plantados. Los girasoles ya están por empezarnos a presentar sus flores. Y también, en el caso del cempasúchil, estamos cerca, 2 meses más, y lo tendremos enfrente. De hecho, en este mes, recordando rápido cómo se viene el día del otoño, ¿no? En el mes de septiembre se abre otra etapa ambiental o de estaciones. Y todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta para tener nuestro jardín. Atenderlo, si ha inundado la tierra, hay que drenarla, hay que abrirla, que respire, que se oxigene. La tierra se sedimenta por el exceso de agua, se hace más dura, hay que mezclarle más elementos, pudiera ser compost, para que se vaya fortaleciendo la tierra, fortaleciéndola no en términos de fuerza o solidez, sino de calidad nutricional. Y de esa manera iremos viendo también cómo algunas flores o algunas plantas terminan su ciclo de floración o afrutamiento en la planta. Hay que limpiar nuestras plantas de flores y seguirlas fortaleciendo con algunos nutrientes, ya sea de tipo agroquímico o de tipo orgánico. De esta manera nosotros recibimos el otoño y también preparamos a nuestras plantas para un invierno que no está lejano, pero que además las plantas deben de estar totalmente fortalecidas para que continúen su vida. Y aparte nosotros vayamos descubriendo una gran cantidad de cualidades que tiene cada una planta, que se les denomina estacionales, pero que resulta que no, con un buen tratamiento se convierten en plantas anuales o bianuales. Las dejo en sus manos. Si hay algún comentario, pueden dirigirse a esta cuenta de Radio UDG, y hacer los comentarios, o en su defecto, pues también utilizar la vía telefónica cuando sea posible o necesario. Muchas gracias,
maestro. Hace un par de días una persona se acercaba con su servidora y nos preguntaba, o hablábamos justamente de pues esta falta de lluvias o la irregularidad con la que se ha presentado, y también esta posibilidad de que ya, por ejemplo, algunas plantas, ya no fuera posible, sobre todo ahorita en cuestión de cosecha y de los procesos pues que se realizan en este tiempo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y no sé, por ejemplo, ¿hay alguna recomendación muy puntual también tomando en consideración este temporal que tenemos?
Si los jardines son de interiores, si los tenemos en media sombra y demás, indistintamente del que esté lloviendo, hay que acudir al riego. Hay que considerar el nivel de humedad que tenga cada planta para poder agregar o reducir o evitar. Si los periodos amplios de descanso, pues de estiaje, que tenemos en este proceso de del concepto este de canícula, ¿no? Que dura 40 días, que se detienen las lluvias, etcétera, pero que si la canícula entra lloviendo, va a seguir lloviendo como se ha visto. Pero los jardines del exterior, pues, si tenemos un jardín exterior, tenemos que tener una mecánica de riego, con la cual podamos asistir esos 2-3 días que dejan de llover, porque tenemos plantas que son de raíz de extensa, no es profunda, extendida, entonces el espesor de la superficie también pierde rápido la humedad. Y en estos casos, pues vemos muy fácilmente cómo se deprimen las hojas o se doblan los botones de la flor. ¿Y qué hay que hacer? Pues hidratar. Hay que buscarlos. Sabemos de dos horarios para hidratar nuestras plantas, ya sea muy temprano o en la tardecita, para que estos tengan la oportunidad de absorber. Ahora bien, hemos estado padeciendo unas temperaturas de cuidado que la verdad es que nos obligan a regar dos o hasta tres veces al día las plantas, mínimo dos veces en la mañana y en la noche, definitivamente. Porque en la parte intermedia a veces los riegos no son perjudiciales, como se dice por ahí, que afectan a las plantas, pero sí genera ciertos estados de temperatura o evaporación que no son tan benéficos para la parte exterior de la planta, ya sea para la hoja o la flor. Incluso a veces hay quien aspeja las plantas para refrescarlas, y cuando los rayos del sol agarran un servicio lupa entre una gota de agua y la hoja, las queman. Entonces ahí hay que regular, por la experiencia propia de quien pide el jardín, pues regar siempre directo a lo que es el cajete, el cepellón o la base de la maceta, ¿no? Para que las plantas reciban la mayor cantidad de humedad y permanezcan en una condición aceptable, que sean fuertes, derechitas, verdes siempre.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Reiterar la invitación a los escuchas para que se comuniquen si tienen dudas puntuales, alguna inquietud, o también agregar algún comentario a estos que usted ya nos ha compartido este viernes de Manos al Jardín. Lo esperamos entonces en una próxima colaboración.
Muchas gracias,
Lupita. Gracias al maestro por su colaboración y sus consejos de jardinería. Recuerde que si tiene usted alguna inquietud puntual, puede hacérnosla llegar a través de nuestras líneas telefónicas y también dejarnos algún comentario en la red social. Ahí nos encuentra como Radio UDG Colotlán. Será un gusto escuchar o leer en este caso, sus comentarios. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias a usted por su sintonía. Recuerde que a las 10 de la noche escucharemos el resumen nocturno y los esperamos el próximo lunes con más información en Señal Informativa Colotlán, conducido por Ana Cristina Pinedo Castañeda. Soy Lupita Arceo y esperamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.